El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 22 de septiembre del año 2020. La frase del día. La vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate en lo que estás emitiendo. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Muy bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Mis mejores deseos para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa con más sintonía en Colombia y en el exterior.
En el último partido de Copa Libertadores, Sebastián Viera igualó el récord de Rogerio Ceni al marcar goles en Copa Libertadores y en Copa Suramericana. Pues vamos a recordar el gol de Viera como un homenaje al arquero que ha sido símbolo del Junior en la Suramericana del 2016. Junior se enfrentó al Deportivo Lara de Venezuela el 16 de agosto, ganó 2-1. Los goles fueron de Tolosa al minuto 44 y de Sebastián Viera de tiro libre al minuto 52. Ese gol lo relató Carlos Roberto Cruz en Fox Sports.
Viene Sebastián, la acomoda. ¡Golazo! ¡Se los dijimos! ¡Golazo! Y sobre el mismo arco del primer semestre. ¡Golazo! De Atlético Junior de Barranquilla. Y con el alma lo decimos, pero ¿quién más sino él? Sebastián Viera. Se tiene confianza, la pidió, lleno de convicción y de seguridad para definir en este precioso ángulo. Excelente la conversión. La camisa 1 al minuto 7 de la parte final. ¿Quién más sino él? Merece la repetición porque aquí está Viera, el protagonista del golazo en Fox Sports.
Sebastián Viera lleva 8 goles en su carrera deportiva, todos marcados en el Junior de Barranquilla.
Nació en Florida, Uruguay, tiene 37 años, debutó con el Club Nacional de Uruguay en el 2004 y ganó un campeonato de liga en el 2005. Ha jugado en el Villarreal y en el Larisa de Grecia. Con el Junior ha conseguido 3 ligas, 2 Copas Colombia y 2 Superligas. Al día siguiente de su gol, la prensa tituló así. El tiempo. Junior clasificó a la segunda fase de la Copa Suramericana. Juego con goles espectaculares, incluido el de Sebastián Viera para el local. El Heraldo de Barranquilla, Viera marca un golazo en la clasificación del Junior, un magistral cobro de tiro libre del arquero uruguayo. Y la Libertad de Barranquilla, Junior vence 2-1 al Deportivo Lara y clasifica a la segunda fase.
El Junior de Barranquilla recibirá hoy en su estadio al Independiente del Valle a las 7:30 de la noche en Copa Libertadores. Quiero hablar de Independiente del Valle, que es el equipo sensación en Sudamérica, tras marcarle 5 goles a Flamenco y haber sumado 9 puntos de 9. Fue fundado en 1958 en una pequeña población que se llama Sangoloquí, que queda en el área metropolitana de Quito, al lado. Tiene 90.000 habitantes. Ese equipo lo fundaron sastres, zapateros y carpinteros. Y llegó un hombre que es el dueño actual, Michel Deller, en el año 2006. Lo ascendió de la tercera a la segunda y de la segunda a la primera en el 2007. Este arquitecto ha hecho del equipo una verdadera institución. No tiene hinchada, tiene un estadio apenas para 7.000 espectadores, pero tiene una estructura de divisiones inferiores envidiable y hoy en día un equipo poderoso dirigido por un español de 35 años, Miguel Ángel Ramírez, que nunca jugó fútbol, que estuvo en Qatar trabajando 6 años con las juveniles de ese país y que llegó a ser asistente de Rescalvo y se quedó con el puesto. Le gusta el fútbol de posesión, el fútbol de presión, tiene 4 argentinos en nómina, un arquero Pinos, que es importantísimo, en la defensa están Preciado, que es la figura del equipo, el jugador de más proyección, Chunque Segovia y Beder Caicedo, en el medio Moisés Caicedo, el argentino Pellerano, de 38 años, que estuvo en México, en Independiente, en Racing, en Colón, Farabelli, otro argentino de 27 años, que fue jugador de Huracán, Gimnasia y Newell's, y adelante Guerrero, Gabriel Torres, un panameño que jugó en Equidad, en Huila, en la MLS y en Suiza, e Israel Murillo, que fue jugador de Estudiantes. Este señor, Michel Deller, ha vendido varios jugadores internacionalmente, es un arquitecto, dueño de 9 centros comerciales, que es su negocio en Ecuador, y dueño de una empresa que se llama DK Management Service, que le acaba de regalar al gobierno ecuatoriano 20.000 pruebas de COVID para la gente más necesitada.
César, me preguntó Fabricio Cañas, oyente del Pulso, a través del correo, ¿qué es lo muy bueno, lo malo y lo muy malo que le puede pasar a nuestra selección con motivo de los partidos que vienen contra Venezuela y Chile por las eliminatorias? Me pareció interesante y le contesté así. Muy bueno ganar los 2 partidos. Bueno, ganar uno y empatar el otro. Malo, empatar los 2 partidos. Y muy malo, perder contra venezolanos y chilenos. Hasta ahí no se descubrió el agua tibia. Pero también Fabricio me preguntó si tenemos jugadores y técnico para clasificar al Mundial de Qatar. Mi respuesta fue la siguiente en el correo. Hoy más que en cualquier otra ocasión, nuestros jugadores en el exterior pasan por grandes momentos y están listos para jugar sus mejores partidos con la selección. Estuve analizando uno por uno, desde Ospina hasta Muriel, y solo encontré cosas positivas. Mi problema fue cuando empecé a estudiar la actualidad de Queiroz. A todos nuestros oyentes les consta que el portugués no hacía nada y solo empezó a figurar con informaciones y encuentros virtuales a raíz de las críticas del Pulso. Respaldado por una federación que no funciona, por estar defendiéndose de la reventa de boletas, se ganaba los millones de dólares tranquilos, dejando pasar el tiempo sin cumplir con sus obligaciones. Mi conclusión es demasiado fácil. Tenemos equipo, tenemos jugadores, pero técnico no se sabe.
A propósito de la eliminatoria, el partido contra Venezuela va a ser el 9 de octubre a las 6:30 de la tarde. La solicitud del alcalde Jaime Alberto Pumarejo de permitir el ingreso de 5.000 personas no fue autorizada por el Ministerio de Salud y el juego ante Chile en Santiago será el 13 a las 6 de la tarde. Sergio Mauricio Álvarez nos deja 10 equipos que ganaron la Champions sin ser considerados grandes. Celtic de Glasgow, 1967. Feyenoord, 1970. El Nottingham Forest en el 79 y en el 80. Aston Villa, campeón en el 82. Hamburgo en el 83. Steaua de Bucarest en 1986. PSV Eindhoven en el 88. Estrella Roja de la ex Yugoslavia en el 91. Y Olympique de Marsella en el 93.
Aurelio Franco escribe desde Armenia. James con el Everton ha reafirmado su condición de gran figura del fútbol colombiano y es indiscutible en la convocatoria de la selección. Pero si analizamos su hoy, de hace 3 meses en el Real Madrid, muchos lo excluían de la convocatoria. Sin embargo, querido Óscar, a un jugador de calidad no se le puede juzgar por el hoy, sino por sus logros y el contexto de su carrera. No, mi querido Aurelio, a un jugador que está a punto de integrarse a una selección nacional, sí se le tiene que analizar por su hoy. Si no fuera así, entonces llamemos a futbolistas como Pablo Armero, como Sebastián Pérez y a La Roca Sánchez, para citar apenas 3 ejemplos de jugadores que antes fueron indispensables en la selección y que hoy lamentablemente no están para las eliminatorias. Se da cuenta, mi querido Aurelio, que el hoy sí es importante y definitivo.
No es definitivo, y estoy de acuerdo con Aurelio. El técnico Pekerman llamó a Zúñiga y llamó a Armero cuando eran suplentes, y a Ospina cuando eran suplentes, porque es que la historia cuenta, y a veces es definitiva. Los técnicos de Argentina llamaron al Chiquito Romero siendo eterno suplente en Inglaterra. El hoy es importante, pero no es definitivo. Hay jugadores cuya historia respaldan un trabajo de titulares en selecciones nacionales.
Federico Rocha desde Medellín pregunta, ¿por qué nosotros no hemos vuelto a decir nada en el Pulso del torneo de la B? Federico, En plena pandemia no hablábamos ni de la A, solo planes para reiniciar las ligas, entrevistas a los ministros de salud y del deporte y muchos temas con la Dimayor y la Federación, porque fútbol de competencia no había, pero aquí sí le damos mucha importancia al torneo de la B. Para hoy, por ejemplo, tenemos ya lista la siguiente información. Deportes Quindío venció 1-0 al Real San Andrés con gol de Sneider Guerrero. Las posiciones están así: primero Quindío, 18 puntos, segundo Leones, 15, tercero Huila, 15, cuarto Cortuluá, 14, quinto Magdalena, 14. Hoy en la B jugarán Barranquilla y Bogotá.
Santiago Garnica saluda a su papá Edgar Garnica, fan número uno del Pulso. Una consulta. Cuando un partido va 2-0, goles de César Augusto, y el técnico Oscar, el despistado Rentería, hace un cambio ingresando un cuarto jugador extranjero y el partido lo pierden 3-0 por reglamento, a César como goleador le quitan esos dos goles también, se los quitan también. Y ese es un tema medio complicado, porque en la tabla de goleadores le quitan a un goleador los goles que hizo en el supuesto partido que usted presenta y los tres goles del equipo que gana por reglamento no los hizo nadie. Y es un tema complicado, difícil, que enloquece a don Guillermo Ruiz y que en algún momento la Dimayor y los reglamentos deberían aclarar.
Ricardo Vélez Vera, desde Bucaramanga, escribe a elpulso@caracol.com.co. ¿Qué cantaleta triunfalista la del señor Rentería con respecto al rendimiento de James? Es muy fácil ganarle al último equipo de la tabla. No estoy de acuerdo con su argumento de hoy el mejor es. ¡Qué falta de criterio! Cuando James jugó en los equipos grandes no triunfó, no hizo nada, fue un encarte y lo tuvieron que regalar. ¿Sabe una cosa, Ricardo? Me siento feliz, escuche bien, muy feliz de que me critique junto a James Rodríguez, el jugador más importante, así le duela a usted, que ha tenido Colombia en toda su historia. Más importante que Willington y que el Pibe Valderrama. Es cierto que tuvo campañas malas en el Bayern y en el Real Madrid, pero no ignore el porqué, que también es importante y definitivo. A usted no le gusta que James triunfe y ante eso yo no puedo hacer nada. Respeto su correo y le agradecería que por un momento me dejara tranquilo para seguir disfrutando con esos dos partidos jugados por el James con el Everton. ¿Sabe una cosa, Ricardo? Toda la prensa deportiva de Inglaterra y de España están hablando de James como la gran figura que es y sobre las injusticias que se cometieron con él, especialmente en España. ¡Chao, Ricardo!
Don Ricardo, siga escribiendo bien pueda, con emoción, con entusiasmo. Por favor, ni más faltaba. Ahora, no tiene razón. A James no lo han echado por malo de todos los equipos y menos de los grandes. Con Banfield fue campeón. Fue campeón varias veces con Porto. Lo que hizo en el Mónaco lo llevó al Real Madrid después de ser goleador en el Campeonato del Mundo por 80 millones de euros. James es tan importante que sin jugar la prensa internacional siempre habló de él. Ya seguimos. Álvaro Corzo Cervantes, saludos con tertulio desde Sabana Larga en el Atlántico. Un abrazo virtual a César y a nuestro hombre del hoy, el consejero Rentería. Encontré un dato curioso, que desde el 2012 el país que gana la Suramericana, al año siguiente gana la Libertadores, el país. Termina diciendo que Independiente del Valle ganó la Suramericana el año pasado, o sea que tendría que ser un ecuatoriano el campeón de la Libertadores este año.
Y va para allá, está pintando. Germán Barco Fonseca desde Manizales. Viendo el rendimiento de James, corrobora que es jugador de equipo chico. Claro está que queremos verlo enfrentando a un grande de la Premier, a ver qué pasa. Lástima que haya perdido 5 años siendo suplente en el Real y en el Bayern. Don Germán, esperemos con la fe de construir y no con la fe de destruir. Wilder Otero desde Manta, Ecuador, nos pregunta quién fue mejor para cabecear en el área, Falcao o Asprilla. Lejos Wilder, pero muy lejos Falcao. Y finalmente Juan José Vera interroga, ¿a qué equipo de Colombia y del exterior ven con mejor futuro en la Libertadores? Le contesto que por ahora de Colombia, Juan José, ninguno, porque Junior y América la tienen difícil. Y del exterior, a ese Independiente del Valle, el mejor de hoy, sin ninguna duda.
De Colombia en la Libertadores, el que menos mal pinta es el Junior de Barranquilla. Y lo de James es injusto. Fue campeón con Porto, que es uno de los grandes de Portugal. Campeón con Bayern Múnich, hoy el mejor equipo del mundo. Y fue campeón con Real Madrid en su primera temporada. Ernesto Rosso, juguemos a acertar nuestra selección ideal para estos primeros partidos de eliminatoria. La mía, la de don Ernesto Rosso, es Ospina, Medina, Mina, Sánchez, Tecillo, Cuadrado, Barrios, James, Muriel, Zapata y Falcao. De los que usted menciona, para mí ni Medina, ni Tecillo, ni Muriel estarían en la nómina. Y no sé, Oscar, si Mina. El partido del sábado del Everton de Mina me dejó enormemente preocupado. Sin distancia, saliendo a destiempo, con errores en el juego aéreo. Estoy preocupado por Mina, ¿sabe?
No se preocupe tanto por él, que va a jugar como titular en la Selección Colombia, se lo puedo asegurar. Imposible para mí, Ernesto, quien es la persona que envía el correo desde Los Ángeles, jugar con Barrios como único volante de marca. ¿Qué es eso? Mi línea de cuatro en la mitad es con Cuadrado, Barrios, Lerma y James, y adelante con Falcao y Zapata. Atrás me gustaría ver a Santiago Arias, a Mina, a Davinson y a Tecillo. Santiago Henao desde Río Negro. En días pasados he escuchado decir a Oscar que la mejor liga del mundo o la que más disfruta es la española. Después de ver este inicio de ligas, ¿sigue teniendo ese mismo pensamiento? Luego de ver partidos tan aburridos, esta liga es pobre en fichajes. Ya ni Messi quería jugar ahí. Viendo el nivel de las otras, difícilmente la española va a dar un buen espectáculo. Fíjese, Santiago, lo importante que es él hoy en la vida y, por supuesto, en el fútbol. Antes, para mí, era la española la mejor liga, cuando tenía a Cristiano triunfando con el Real Madrid y a Messi en la plenitud de la gran figura que es. Hoy la de España es una buena liga, pero no la mejor para mí. Hay otras que la superan, como la de Inglaterra, y las de Alemania y Francia, aunque estas últimas tienen dos equipos que lo ganan todo y por eso la competencia es mínima. Pero sin embargo, me deleito cuando las veo, sobre todo por Mbappé y por Lewandowski, dos superfiguras del mundo del balón.
Para don Oscar Rentería, la mejor liga hoy es la Bundesliga con su teoría del hoy, porque el Bayern Múnich es campeón.
No, un momentico, es la de Inglaterra.
No, pero si hoy el campeón es el Bayern Múnich, y el Leipzig de Alemania fue semifinalista. Entonces el hoy ahí no le funciona. Ya se va a volver a echar para atrás, que es su costumbre.
No, porque hoy no es el campeón el Bayern Múnich. El campeón Bayern Múnich fue campeón ayer, no hoy.
Ah, pero es que hoy no hay champion.
Ah, bueno, entonces tengo la libertad de escoger
sí está muy
la Inglaterra.
Nada
de chimba. Chimba porque no estoy de acuerdo con usted.
No. Usted sí se acomoda más que un huevo en un tenedor.
¿En qué?
En un tenedor. Dyson Guerra.
Usted come huevo. No, momentico. ¿Cómo hace usted para comer huevo con tenedor? A mí me gusta el huevo con cuchara. Si es un huevo frito.
Imposible.
Si es en perico, sí con tenedor.
Bueno, Dyson Guerra Martínez es psicólogo licenciado en filosofía de la Universidad de Antioquia. Desde Bello, Antioquia. Las revanchas en el deporte son recurrentes. Cuando los deportistas se reconocen como humanos que pueden equivocarse. El caso de James es un ejemplo. Quienes se tienen que sentir mal son aquellos que solo ven en los deportistas resultados y por eso los juzgan. Nairo, Egan, Falcao. La fortaleza mental es un proceso constante de aprendizaje de las exigencias negativas. Les recomiendo, don Dyson, Numeral Poder Mental, un trabajo que hicimos con Pablo Jacobsen, se encuentra en YouTube. El gran salto del deporte colombiano fue precisamente por eso que usted menciona, el poder mental. Y termina don Dyson. Oscar, fortaleza. El día que César le dé papaya, hay que aprovechar la oportunidad. Usted es una persona con muchos valores. Fuerza, Mechito.
Para que usted se dé cuenta. Dyson, usted escribe bien, lo felicito. Pero en lo de los deportistas, lo siento, pero a ellos sí hay que juzgarlos por sus resultados. Y gracias por la fortaleza que me desea. Tranquilo, que el director siempre me dará papaya y yo la sabré aprovechar. Alejandro García escribe, Óscar, es evidente su regionalismo. habla del fracaso de Dairo en Argentina. ¿Pero qué hubiese pasado si este jugador llega al Cali o al América? Le aseguro que estaría saltando en un pie y no hablaría de fracaso. Ay, Alejandro, a esta edad, si salto en un pie me caigo. Se ve que usted no me conoce, téngalo por seguro que si eso hubiera ocurrido, mi comentario sería igual. Finalmente, Alejandro Patiño escribe desde Medellín. Totalmente de acuerdo con Rentería, Queiroz es un vago y preocupan las eliminatorias. En la pandemia solo se le vio una videoconferencia con un humorista. Me pregunto, ¿eso de qué nos sirve estando a menos de 20 días del partido contra Venezuela? Usted, Alejandro, lo ha dicho todo. Pero esperemos y ojalá que todo salga bien. El señor Queiroz me tiene con un interrogante que espero despejar bien, porque hasta el momento solo tengo dudas.
Que conste que Óscar Rentería le ha dicho vago a Carlos Queiroz.
No, yo no, yo no. No, no, un momentico, yo no.
Está de acuerdo con el correo del oyente. Se va a chupar ya, se va a chupar.
No, no, pero es que la palabra vago es muy fuerte. Digamos que no estaba trabajando hasta que lo empezamos a criticar en el pulso.
Pero se emocionó con el término que utilizó el oyente.
Ah, eso sí, yo me emociono. Cada vez que nos escribe un oyente, yo me emociono.
Desde Bogotá, Miguel Ángel pregunta... Saluda a los eternos Rentería y Londoño. Para ustedes, ¿cuál es el mejor jugador bogotano que hasta hoy existió? Para mí, Alfonsito Cañón. ¿Para usted?
Sí, para mí también. Juan Valderrama desde Ciudad de México nos escribe a elpulso@caracol.com.co. James es un gran jugador, pero aún no ha hecho nada con el Everton. Marcó un gol contra el West Brom, pero él fue goleador de un mundial. Aún le falta. No empecemos a cantar victoria en lo que era mínimo de esperar. Juan, disculpe esta sugerencia muy respetuosa, entre otras cosas. Averigüe por internet lo que están diciendo todos los días la prensa escrita y la televisión en Inglaterra y España. Únicamente le recomiendo eso para que se sienta orgulloso como yo, pero le abono a su correo que debemos esperar, pero eso sí, con optimismo de colombianos.
Escribe Paola Pérez desde Medellín. ¿Qué le puede pasar al presidente del Paris Saint-Germain con la acusación de la Fiscalía Suiza? Le pueden meter 28 meses de prisión. La Fiscalía Suiza pidió 28 meses para Al-Khelaifi, presidente del PSG, por sobornos en la concesión de derechos de televisión. Ese es un tema delicado, grave, y en eso los franceses son insistentes.
Hola, ¿y ese señor para qué se mete en problemas? ¿No tiene tanto dinero, pues? ¿No es árabe? ¿No es un hombre que maneja una cantidad de plata impresionante? Hola, ¿pero qué es lo que está pasando con este mundo? Gente que no tiene necesidad, gente rica en billete, gente que no tiene ningún problema en la vida, gente que gana y gana millones de euros y de dólares. Hola, ¿qué lo se está pasando, por Dios? A manejarse bien, claro. Y si ha cometido un error, que se vaya para la cárcel, porque la corrupción hay que castigarla siempre.
Jorge Orozco, desde Alameda, California, usted lo debe recordar porque es el de la mordidita latina. Y escribe esto, voy a leer solo una parte del correo. Qué pena molestar otra vez. Oiga, don Oscar, yo pensé que usted era más inteligente. Y de antemano, gracias César por el saludo tan especial. Solo digo que a don Oscar se le va conociendo lo gruñón que es. ¿Por qué? Y hace una lista que le voy a mandar porque no quiero leer al aire.
Está usted muy equivocado. No espere que yo sea más inteligente porque yo inteligencia para su felicidad y alegría no tengo.
Yo tampoco. Ya seguimos. Gibbs, el jugador del West Bromwich, que fue expulsado en el partido ante el Everton por golpear a James, le pidió perdón al colombiano por haberlo acusado de provocador. Fíjese, Oscar, que la gente se arrepiente.
Claro, y eso está bien, que la gente reconozca su error y presente disculpas. Le voy a entregar dos noticias del uruguayo Luis Suárez. La Guardia di Finanza abrió una investigación por presuntas irregularidades en el examen de certificación de lengua italiana que rindió Luis Suárez. El jugador por el momento no está siendo investigado, pero sí la rectora de la Universidad de Perugia, Giuliana Greco, y el director Simone Olivieri, ya que se sospecha que le habrían filtrado algunas preguntas de esa prueba, incluso que ya contaba Suárez con la aprobación antes de rendir el examen. chanchullero está resultando el uruguayo. Y la otra noticia es que se complica la operación de Luis Suárez al Atlético de Madrid. El posible fichaje del uruguayo se encuentra ahora roto y el club madrileño ha activado otra de las opciones que tiene encima de la mesa con Cavani.
Hizo pastel, pastelero Luis Suárez. ¿Usted hacía pastel en el colegio, en la universidad o no?
No, nada, en absoluto, maestro, en absoluto. Yo siempre con mi 380, mi 4, pero de ahí no pasaba ni para arriba ni para abajo, pero todo legal.
Copialina, claro, al hombre le dieron la respuesta, se las aprendió de memoria en italiano para obtener la nacionalidad. Y ha dicho, definitivamente lo de la Juve se descarta, y ha dicho, la única posibilidad a la que voy es al Atlético de Madrid. No sé qué puede pasar, porque es que además Koeman ya preparó el equipo para el próximo partido frente al Villarreal. Y en la nómina titular no hay sino un cambio. Mírese, la doy a ver usted qué piensa de este Barcelona de Koeman, que ayer dijimos está desmantelando al Barça. No va Ter Stegen por la operación del tendón rotuliano. El 18 de agosto se está recuperando. Va Neto.
Ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí no hay nada que hacer. En lo del portero sí, no hay nada que hacer.
¿Qué hacer? En la defensa, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. Los mismos. Ajá. En el medio, Busquets, De Jong. Hay una línea de tres. Messi por la derecha, Griezmann por el medio y Ansu Fati por la izquierda. Y Coutinho como centro delantero rotando. Es decir, solo una novedad sin contar la de Neto, que es Coutinho. El mismo equipo con Griezmann cambiando de posición.
Pero a mí me gusta. A mí me gusta esa alineación. A mí me gusta ese
es
Barcelona.
Es el mismo Barcelona, Oscar.
Bueno, ¿y qué hacemos? Pero con otro técnico. Sí, pero con otro técnico, César. A mí me gusta ese equipo, a mí me gusta esa formación, me gusta. Vamos a ver cómo juega. Es que yo no estoy hablando de que me gusta el partido del Barcelona, que jugó bien, malo, regular. No, yo estoy diciendo que me gusta ese equipo. Me gustan esos jugadores completando 11 para representar al Barcelona. Es buen equipo, vamos a ver qué pasa ahora con su juego. A verlo hoy esta noticia a propósito del Barcelona. La consultora británica Deloitte dio a conocer los 10 clubes con más ingresos en la temporada 2019-2020. Primero Barcelona con 840.8 millones de euros. Segundo el Real Madrid con 750.3. Tercero el Manchester United con 711.5. Cuarto el Bayern Múnich con 660.1. Quinto Paris Saint-Germain con 635.9. Y después el City con 610.6. Al séptimo Liverpool con 604.7, luego el Tottenham, fíjese usted dónde está el viejo Mourinho, con 521.1, el Chelsea con 513.1 y la Juventus finalmente en el puesto 10 con 459.7. Todo parece indicar que el Chelsea, que en la temporada 2019-2020 está de noveno, va a subir de ahí porque ha invertido mucha plata para el torneo que viene.
Me encantó la contratación de Johan Mojica por parte del Atalanta. El equipo de Zapata y de Muriel lo presentó como el tercer cafetero. Se va a préstamo, tiene una opción de compra de 3.5 millones de euros. Llegó al Valladolid, el Deportivo Cali, al Rayo Vallecano. Estaba en el Girona de la segunda división. Llega a un equipo que va a jugar Liga de Campeones. Ya empezaron a vender su camiseta con el número 26 y ese es candidato a la Selección Colombia, a la de la eliminatoria. Recuerde que ya jugó el Mundial con Pekerman y podría ser titular con Queiroz.
Le doy noticias del COVID-19. Suspendido el partido entre el Tottenham y el Leyton debido a casos positivos de coronavirus en el Leyton. Se iba a jugar hoy y lo suspendieron. Y José María Jiménez del Atlético de Madrid dio positivo por coronavirus. Tras este resultado se activó el protocolo de la liga y los jugadores realizarán la próxima sesión de entrenamiento de manera individual.
Además, un séptimo jugador de Flamengo dio positivo por COVID horas previas al partido con Barcelona por la cuarta fecha de la Libertadores. Todos los contagiados, nombres que por supuesto no fueron revelados, son asintomáticos y están aislados en un hotel de Guayaquil. Mire, Oscar, que el procedimiento no es aparentemente tan complicado. El tema lo maneja el Flamengo de acuerdo a los protocolos de Conmebol, que hay que tener como referencia para manejarlos en Colombia. Porque aquí los chicharrones, como el del Tolima, se van a presentar y hay que darles manejo, hay que darles solución para que la vida siga.
Bueno, ¿y eso del Tolima cómo va? ¿Eso cómo se va a investigar? Dicen que el Tolima estaba entrenando sin haberlo permitido el Ministerio de Salud, o sea, haciendo prácticas en conjunto cuando eran individuales. ¿Eso cómo va?
Ese es un rumor, yo no sé si lo están investigando, si no lo están investigando, es un rumor que se oye por ahí en los temas de fútbol. El problema fueron los positivos. Lo que me parece que se tendría que investigar es que inicialmente hubo 20 positivos del Tolima, luego bajaron a 13, luego a 7, y en menos de 48 horas ya estaban todos sanos, negativos. Ese es un tema que hay que investigar.
Le doy otra noticia de COVID-19. Cerca de 800 hinchas del Bayern Múnich devolvieron las entradas para la final de la Supercopa de Europa ante el Sevilla. Todo porque hay mucho temor de contagiarse con el virus, ya que en Budapest la cosa está seria.
Claro, en Budapest el tema está complicado. Sin embargo, van a permitir el ingreso de 20.000 espectadores en un estadio al que le caben 67.000 personas para la final entre el Bayern Múnich y el Sevilla, final de la Supercopa de Europa. Además, va a ser prueba piloto de la UEFA para el regreso del público a los estadios.
Le voy a dar una noticia del América, que tiene novedades para su partido de Copa Libertadores frente a la Universidad Católica de Chile. Será mañana en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, por supuesto sin público. Por una novedad, no contará con Edwin Velasco ni con Cristian Arrieta para el partido contra la Universidad Católica. Esto lo informó nuestro compañero José Alberto Ortiz.
Aparte de la negativa del Ministerio de Salud para que vaya público al partido de Colombia-Venezuela en Barranquilla, Inglaterra definitivamente dio marcha atrás con el tema del público en los estadios de la Liga Premier. Van a esperar por lo menos a final del mes para empezar a considerar la posibilidad.
Partidos para hoy. El Luton enfrentará al Manchester United a las 2:15. Por la Liga Betplay, Cúcuta Deportivo recibirá al Deportivo Cali a las 7:30 en Armenia. Y por Copa Libertadores, Estudiantes de Mérida con Wilson Mena frente a Nacional de Uruguay a las 5:15. A las 7:30, Junior Independiente del Valle y Binacional con Camilo Mancilla y Johan Arango contra River Plate, que tiene a Carrascal y a Santos Borré. Liga de Quito con Borja enfrentará al Sao Paulo con Santiago Trelles a las 7:30 también de la noche.
Le voy a hacer una pregunta a don Oscar Rentería. Anoche en Conexión, Hugo Higuera dio la noticia de una investigación que se le va a adelantar por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor a Teófilo Gutiérrez por el famoso video. ¿Usted cree que eso amerita sanción? Porque yo ponía un ejemplo. Decía, mire, Teófilo Gutiérrez dio esas declaraciones en un video desde su casa, donde amenaza no sé a quién. Es grave porque amenaza. Eso no se debe hacer. Pero si usted le pega a un jugador en la cancha, lo sanciona y lo castigan deportivamente, porque eso lo contempla el Código de Disciplina y Castigo de Dimayor. Pero si usted le pega al mismo jugador en una fiesta en su casa y se conoce la noticia, ¿aplica el mismo código?
Pues yo no sé, porque no conozco profundamente el código de todas esas sanciones que a veces se aplican mal y a veces no se aplican. Pero yo sí creo, César, que hay que sentar un precedente. Eso que dijo Teo merece un castigo. Yo no sé si por intermedio de la Dimayor y su tribunal o por intermedio de la justicia normal y ordinaria, eso yo no lo sé. Pero merece un castigo. Uno no puede estar amenazando a todo el mundo y menos que le va a disparar porque él amenazó de tiros y de garrotes. Eso no está bien y eso tiene que ser sancionado. Llámese Teo, llámese Sara Augusto Londoño o llámese Oscar Rentería. Eso merece una sanción.
Sí, eso no está bien y alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Ahora, hay que ver a quién amenazó. Si amenazó al público, algunos hinchas, que eso está prohibido en el reglamento, si amenazó a alguna persona en particular, pero ese es un tema que seguramente tendrá que tener algunas consecuencias porque una figura pública no puede andar por el mundo diciendo cosas que no debe decir. Una pausa y seguimos. Bueno, Oscar, sin duda que la trifulca que presenta DirecTV, que pasa las principales ligas del mundo a través de la televisión, de los canales de cable, la trifulca es la de T. Usted me dice que hay que sancionarlo, pero no me ha dicho quién lo debe sancionar.
Es que en el ejemplo que usted colocó ahora, antes de la pausa comercial, la sanción la debe dar el equipo de fútbol si hay dos integrantes del plantel que se trenzan a golpes en una casa, en una reunión familiar. Es el equipo el que tiene que sancionar, pero hay sanción, César. Es que mire, Teo es un gran jugador, eso no lo discute nadie. Yo como jugador de fútbol lo quisiera tener en mi equipo y en mi selección, entre otras cosas, por eso Chicharrones perdió la selección Colombia. Pero es que después yo no sé qué le pasa a Teo. Él como que nació para estar en problemas y cuando no los tiene se los inventa. ¿Cómo se le ocurrió poner eso en las redes sociales? Es que es una salida en falso y eso merece sanción. No sé si la Dimayor, no sé si el Junior, no sé quién lo debe sancionar, pero estoy de acuerdo con Gabriel Meluc. Entre otras cosas, usted colocó ese tema anoche en el programa Conexión por Win. ¿Qué sacó como conclusión?
No, depende. Por ejemplo, Hugo decía que la Dimayor no lo debe sancionar porque no es un tema futbolístico. Gabriel que sí. Yo creo que si se establece que esas amenazas iban en contra de hinchas y de aficionados, eso lo rechaza el reglamento y tiene castigo. Pero él no especificó a quién iban las amenazas. Por eso hay que hacer la investigación para saber qué tipo de sanción puede tener. Ahora, lo que sí está claro, Oscar, es que Julio Comesaña tenía razón. El club tenía que haberse manifestado en contra de lo de Teo, por lo menos públicamente. Y yo creo que hasta una multa o a una sanción se pudo haber expuesto, pero resulta que el Junior no dijo absolutamente nada del tema Teo. Como Comesaña lo insinuó, es un club demasiado complaciente con sus jugadores.
Eso es cierto. Estoy de acuerdo con Julio. Eso le pasa al Junior. Es que yo a veces me pregunto, César, ¿cómo hace el Junior para ser campeón? ¿Cómo hace el Junior para tener tanto éxito con ese manejo complaciente de su junta directiva, que es una familia poderosa, que yo aprecio y admiro, pero que de todas maneras es demasiado complaciente con sus jugadores? Así no es. Yo a veces pregunto, bueno, ¿y qué pasa con el Junior? Campeón con esos errores, pero fíjese usted que sigue dando resultados.
Ahora, Oscar, mire que otra trifulca de DirecTV es la que se puede presentar con Neymar. Tanto Neymar como Álvaro González, el defensa español, serían suspendidos 10 partidos cada uno luego del enfrentamiento donde el Marsella le ganó 1-0 al PSG. Todos recordamos lo que pasó. Según la investigación que se está adelantando, a González se le meten 10 fechas por racista y a Neymar 10 fechas por homofobia. Recordemos que la homofobia es antipatía o el odio hacia los homosexuales.
Ese es otro Teo, ¿no? Ese Neymar es otro Teo que le gusta, aparte del fútbol, donde lo hace bien, meterse en problemas. Mire, también podría ser sancionado por otras 10 fechas si se confirma que Neymar llamó chino de mierda a Sakai. El Marsella dice tener imágenes.
Esas son otras situaciones que hay que afrontar y resolver. Son trifulcas que no faltan todos los días. Oscar, habló Ramón Yesurún con los colegas de ESPN. Dijo que los jugadores que vengan de Europa no van a tener que hacer cuarentena al regreso, que ya 19 países le dieron el aval a la FIFA, que únicamente faltan China y Eslovaquia. También manifestó Ramón Yesurún que no se van a aplazar partidos de la eliminatoria, que todos se harán dentro de la fecha FIFA correspondiente, que la selección Colombia se va a concentrar en un sitio entre el Estadio Metropolitano y el sitio donde van a ser los entrenamientos y que el técnico Queiroz no va a poder llegar antes del 6 o el 7 de octubre al país. O sea que está sufriendo don Oscar Rentería.
No, que nos haga el favor de venir, que por favor, señor Queiroz, le suplico, le imploro, si quiere me arrodillo, háganos el favor de venir a dirigir el partido de Colombia contra Venezuela. No, por Dios, era lo único que faltaba. De rodillas le pido, profesor Queiroz, de rodillas le pido, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, permite que el profesor Queiroz nos haga el favor, nos complazca y venga a dirigir el partido contra Venezuela. No, hombre, esto es una ridiculez, esto no había pasado nunca en Colombia, ni en ningún país de Sudamérica, ni del mundo, hombre, por Dios, mejor termino con la mala sangre y le doy resultados. El Manchester City le ganó 3-1 al Wolverhampton en la segunda jornada de la Liga Premier. El Milán, con doblete de Ibrahimovic, derrotó 2-0 al Bolonia, y con Tecillo, Jairo Moreno y Barreiro, León le ganó 2-0 al Pumas.
Recordemos que el partido de Colombia-Venezuela va a ser el 9 de octubre en el Metropolitano a partir de las 6:30 de la tarde. El 11 se viajará a Santiago y el partido contra Chile va a ser el 13 a las 6 de la tarde. Y le dijo Ramón Yesurún a los colegas que la nómina de la selección Colombia va a salir entre el 2 y el 3. Fíjese, ya salió Argentina, ya salió Brasil, ya salieron otras nóminas. Debe estar trabajando muy concentrado Queiroz en cómo conformar la nómina. ¿Por qué tan tarde?
Sí, no ha dormido.
Totalmente. Debe estar analizando los 1,000 y pico jugadores, ¿o no?
No, no ha dormido. Ese señor no ha dormido pensando en la convocatoria de Colombia y pensando si nos va a hacer el favor de venir a dirigir el partido contra Venezuela. Titulares de los periódicos deportivos más importantes del mundo, empezando con España. AS, Terremoto Suárez, quiere salir libre del Barcelona y firmar con el Atlético de Madrid por 2 temporadas. Marca, gol del Atlético de Madrid, Luis Suárez a punto de firmar con el equipo de Simeone y Morata cerca de irse cedido a la Juve. Mundo Deportivo, acuerdo Suárez Atlético de Madrid está entre dudas. L'Equipe de Francia, Mbappé a toda costa, al terminar su contrato en el 2022, es objetivo para el Real Madrid y Liverpool. El Corriere dello Sport de Italia, el espectáculo de Ibra, el sueco con doblete le da la victoria al Milán sobre Bolonia. El Mirror de Inglaterra, Volve derrotado 3-1 por el City. Olé de Argentina, dale máquina, dale máquina. Sí, si Borré mete doblete, igualará a Alario como el máximo goleador de la era Gallardo. El Comercio de Ecuador, Liga de Quito recibe a Sao Paulo por la Libertadores. Y el País de Uruguay, Suárez se va del Barcelona y el Cholo Simeone hace fuerza para que se quede en su equipo.
Noticia de último momento. Barcelona-Flamengo suspendido. El Estadio Monumental de Guayaquil fue inhabilitado por las autoridades ante los numerosos casos positivos presentados en el Flamengo. Es que ya les habíamos contado, Oscar, que van 7 y están aislados en un hotel de Guayaquil.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se entromete en el fútbol este COVID-19 y además en la vida de todo el mundo? Yo después de la 1 de la tarde... empieza el fútbol y yo empiezo a recorrer la televisión a ver qué partido me encuentro para informar. Pero hoy definitivamente no hay tela para cortar. Hay 2 partidos aquí que veo. Slavia Praga, que lo veo calentando con uniforme rojo, muy bonito, que se va a enfrentar al Mijalin de Dinamarca. El Maccabi, que es de Israel, se enfrenta contra un equipo de Austria. Y el Luton se va a medir contra el Manchester United, pero todo por la clasificación a la Liga de Europa, así que nada nuevo hay. Lo nuevo es que Carlos Bacca recibió el alta médica y ya se entrena con el Villarreal. Recordemos que sufrió un problema muscular en julio durante el partido contra Barcelona.
Esa es una buena noticia. Por fin la AFA autorizó las prácticas grupales y los partidos amistosos desde el próximo jueves en Argentina. Los equipos de primera división podrán realizar juegos de preparación con un máximo de 40 personas por plantel.
El viejo Leos, aparte de ampón, resultó también sinvergüenza. Le voy a contar una noticia que acaba de salir. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación filtró documentos donde revelan que Nicolás Leos siguió apropiándose de fondos de la Conmebol incluso después del escándalo de FIFA Gay. Escondió dinero con su esposa, pero la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero elaboró el primer informe de operación sospechosa cuando ya habían pasado 4 meses desde que se le ordenara su detención.
Mire, no es sino que el Junior se quede sin técnico para que empiecen las especulaciones y los globos. Lo de Pucineri, hoy independiente, antes técnico del Deportivo Cali, una mentira, carreta. Nunca pensó el Junior en él, simplemente un empresario por ahí lo presentó. Y sucede lo mismo con Alexandre Guimaraes. Ander Fernández, que es el agente de Guimaraes, envió una propuesta económica al Junior por el entrenador y su cuerpo técnico. Lógicamente que el Junior, que dejó en propiedad a Amaranto Perea, esperará ver cómo le va en lo que queda de la liga para saber qué decisiones toma en el 2020.
No pierdan el tiempo, por favor, no pierdan el tiempo. Junior está pensando seriamente en el regreso de Julio Comesaña. Santiago Arias, esto lo he dicho como en broma, Santiago Arias será el nuevo jugador del Bayer Leverkusen. El Atlético de Madrid ha llegado a un principio de acuerdo para su traspaso. Con esto el club busca liberar el límite salarial.
Jorge Horacio Serna va a regresar a Independiente Medellín para preparar los delanteros de la academia del club. Fue un histórico del equipo poderoso. Y Carlos Fernando Navarro Montoya, usted lo recuerda, fue confirmado como nuevo manager y entrenador del CD Guadalajara de la tercera división de España. El colombo argentino estaba dirigiendo las divisiones juveniles de Boca Juniors, duró 6 meses y renunció.
No le diga más colombo argentino, dígale argentino, ese tipo me cae mal, porque aquí vino, nació aquí y todo eso, y luego se fue a decir que qué pena, qué tristeza haber nacido en Colombia, porque así no puedo jugar con la selección de Argentina. No, no le llame colombo argentino, dígale argentino solamente, por lo menos en mi presencia.
Y le recuerdo, para terminar, los 6 chilenos del Inter: el Bambán Zamorano, David Pizarro, Luis Jiménez, Gary Medel, Alexis Sánchez y ahora Arturo Vidal. Llegamos al final del Pulso del Fútbol. Mañana nos volvemos a encontrar a 1:00 p.m. y a todos ustedes, gracias por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.